Esta noche vamos a hablar de un tema que sin duda nos afecta a todos y a todas. Vamos a hablar sobre la crisis de salud en Puerto Rico. Como les dije, esta noche tengo el placer de contar con el doctor Rafael Torregrosa, dentista, que lleva 30 años ejerciendo en Puerto Rico y que a su vez es el presidente del consejo de ¿el consejo de cuál?
Multisectorial de Salud de Puerto Rico.
Multisectorial de Salud de Puerto Rico. Y vamos a tener un conversatorio sobre todo lo que está pasando con respecto tanto de las aseguradoras como de la salud en Puerto Rico y especialmente sobre la crisis de los especialistas. Estamos perdiendo prácticamente uno a uno y medio especialistas diarios y que todo indica que son las aseguradoras principalmente el problema al cual nos estamos enfrentando de salud en Puerto Rico. Buenas noches, doctor Torregrosa.
Muy buenas noches y gracias por la oportunidad.
No, gracias a ti por lo que estás haciendo por Puerto Rico, porque el problema de salud, siendo ambos médicos, tú dentista y yo médico, sabemos que es un problema sumamente serio. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente no realiza al peligro que nos estamos enfrentando. Ya esto es una crisis, y si no hacemos algo pronto, el problema que nos vamos a enfrentar en cuestión de meses, a 1 o 2 años, va a ser algo que histórico, jamás y nunca yo como médico pensé que íbamos a estar en esta situación. Habemos muchos médicos ya de cierta edad que somos especialistas y que probablemente no nos vamos de Puerto Rico, pero desafortunadamente hay muchos jóvenes médicos que no la están pasando bien en Puerto Rico por todos estos problemas de las aseguradoras y que obviamente la inmensa mayoría del público en general que son pacientes muchas veces no se dan cuenta hasta que verdaderamente se tienen que enfrentar a las aseguradoras que hoy por hoy te anuncian hasta que te pintan el pelo, te recortan los perros, te pasan la grama, te recortan la grama. O sea, anuncios que verdaderamente podríamos decir hasta fraudulentos, cuando verdaderamente la razón de ser de las aseguradoras es la salud y cuando usted verdaderamente necesita de ese plan médico, en la inmensa mayoría de los casos le van a poner por lo menos cierta resistencia y muchas veces se tardan semanas o meses para hacer algún tipo de aprobación, ya sea de estudios, ya sea de medicamentos o procedimientos como tal, en menoscabo, obviamente, de la salud de ese paciente. Me consta, porque tengo pacientes que con cáncer, digamos, que se supone que le hagan un estudio como un PET scan y pasan meses y meses y meses sin recibir ese beneficio para saber si tiene metástasis o cómo está su. O sea, así que el problema de las aseguradoras y el problema de salud en Puerto Rico es un problema sumamente serio que todos y todas nos tenemos que envolver porque de una forma u otra a todos nos afecta, siendo la salud desafortunadamente en Puerto Rico y en Estados Unidos prácticamente un privilegio, pues, cuando debería ser un derecho que todos y todas deberíamos tener. Leyendo, preparándome para el programa, doctor, vi que en Puerto Rico hay alrededor de 225 mil personas sin plan médico. Y que no cualifican ni para Vital o de la reforma, ni también tienen los recursos para pagar. Y yo pensaba que el Obamacare, iba a asumir
Atender
atender ese
ese
grupo.
vacío. Bueno, se supo siempre que Obamacare, de hecho, Obama mismo lo admitió del saque, desde antes de que entrara la primera pieza de legislación a vista pública. Cuando comienza la discusión, él mismo admite que a lo que políticamente se iba a tratar de lograr, no iba a alcanzar a tener este acceso a servicios, cobertura, el término que se use, de todo el mundo. De hecho, él admite que un single payer, algo parecido al Medicare, era la solución, pero él mismo la retira, porque aparentemente se fue la negociación que hubo de entrada con el Congreso en ese momento, a pesar de que los demócratas dominaban ambos cuerpos legislativos. Así que es para muchos de nosotros no nos extraña. En Puerto Rico ahora, lo que asumo yo traigo esta discusión es que con la quiebra de Puerto Rico y con el proceso del plan de ajuste y tratar de ir finiquitando todo el desastre fiscal que tiene Puerto Rico, se cuela esta propuesta que nosotros estamos trayendo desde el año, bueno, formalmente desde el año 2012, que fue para allá cuando hicimos la entrevista, porque es para cuando se somete el proyecto de ley que dio paso a la creación del Consejo Multisectorial de Salud, que más tarde fue aprobado bajo la Ley 235. Y básicamente la Ley 235 lo que hace es que constituye un cuerpo asesor para la rama legislativa y ejecutiva, para eso mismo, para diseñar un nuevo sistema, porque desde aquel entonces sabíamos que esto iba a cuesta abajo. Y ahora con la llegada de la quiebra, pues se vuelve a traer el asunto de que la ley promesa ordena que se garanticen unos servicios esenciales que nunca fueron definidos, pero que a todas luces salud tiene que ser el primero, si no es el primero o el segundo, junto con educación. El hecho es que eso que usted trae de los 225 mil personas que se estiman hoy día no tienen un seguro, de alguna manera, cuando se firma la Ley 53, que es la llamada ley, la ley para poner fin a la quiebra de Puerto Rico, pues tiene una disposición, la sección 106, que dice, hay que hacer un estudio para ver cómo asegurar esas 200.000 personas. 225.000 personas, porque si venimos a ver, es un mandato de promesa. Y ahí es que esta semana vuelve a salir en la discusión la necesidad que postula no solamente el Consejo, sino que muchos sectores, de que no hay otra manera, así como empezamos la conversación cuando lo del Obamacare, que hacer un sistema universal de salud, porque es el único donde en una jurisdicción se puede implementar por ley el que todo el mundo tenga acceso a servicios. Lo que está por verse es cómo se financia y cómo se proveen los servicios. Pero eso es una realidad en el resto del mundo industrializado. Así
Eso es
que,
bien importante porque mucha gente no conoce que prácticamente todos los demás países industrializados o de primer orden, ¿sabes? Alemania, Francia, España, todos los países escandinavos, Japón, ¿sabes? Son Inglaterra, Canadá, todos son de un solo pagador.
no todos, o sea, cada uno de los que menciona, pues puede tener una variante en su modelo, pero el hecho es que todos esos países aseguran a su población de alguna manera, sea con un solo pagador, múltiples pagadores, pero allá nadie tiene que irse a la quiebra porque no tiene servicio. O sea, eso es un hecho. Allá, en otros países, no importa el modelo, se garantiza un acceso a servicio, que es lo que ahora se va a tratar de hacer con la llegada de Promesa. Ahora, el asunto importante de esto es el por qué no se ha hecho. Y entonces, de la manera que se pretende hacer, o como se ha pretendido hacer, que es seguir tratando de asegurar personas bajo el modelo managed care de aseguradoras privadas, pues es imposible si 30 años nos han enseñado que mientras más se ha expandido ese modelo, sigue quedando
Peores.
peores y sigue quedando gente. Entonces, no es cuestión de asegurar 225. ¿Qué hacemos con el resto de la población que está con pobre seguro? Porque usted puede tener un seguro carabelita y no le cubra
Que los hay.
situaciones. Hay un montón.
Sí.
Y en la resolución conjunta de 296 también, ese dato que usted dio de los 225, 25 mil, también se menciona el porcentaje de personas underinsured o con pobre cubierta médica. Así que lo que es una realidad, ahora que usted trajo el asunto de los distintos países industrializados, que conste que algunos de ellos gastan menos de lo que gastamos aquí en Puerto Rico,
Siendo mucho más grande.
y más rico. O sea, el gasto promedio por persona es mucho menor que el de Puerto Rico. Pues el hecho es que, por ejemplo, cojamos el caso de Europa. En Europa, si hay algo que sí le puedo decir, porque eso fue un estudio que salió este año interesantísimo, en Europa ninguno de los países usa aseguradoras con fines de lucro. Serán multipagadores o unipagadores. La industria de seguros con fines de lucro no existe, es inexistente. El único país que se considera que tiene un sistema universal con aseguradoras privadas con fines de lucro es Eslovaquia. Y eso entonces es una digresión, o eso no se puede comparar porque estamos hablando de un país que hace poco sale del bloque luego de la Guerra Fría, o sea que para nada tiene una cultura corporativa en el desarrollo de esa industria de seguro a lo que tenemos en Estados Unidos,
Que es un
que es
monstruo.
un monstruo
Sí.
y con los poderes que tiene.
Sí.
Así que como usted empezó la conversación,
Sí.
el denominador común es el poder y el daño que ha hecho la industria de seguros con fines de lucro, claro, en Estados Unidos como en Puerto Rico.
Sí, yo me adelanto un poco. Cuéntanos un poco más del Consejo Multisectorial de Salud,
Sí,
que es por ley, ¿qué es eso?
pues para aquella época, cuando hicimos la primera entrevista en el 2012, un grupo de muchos actores que colaborábamos, llamado la Alianza de Salud para el Pueblo, escribimos una pieza de un anteproyecto que era creando este cuerpo por ley donde estuvieran la mayor parte de los sectores del país, no solamente el gubernamental, no solamente los profesionales de la salud, no solamente los pacientes, sindicatos, las empresas, incluso ahí está CODESE,
Y la organización de seguro.
que representa a las aseguradoras, porque la intención es que, siguiendo las mejores prácticas de democrática, ¿verdad? De gobernanza democrática, entendíamos que esos sectores tenían que elegir su representante, no que fuera como el Consejo General de Salud de aquella época cuando se creó, que era nombrado por el gobernador, que ha quedado inoperante. Porque entonces está demostrado que cuando son los sectores los que eligen a sus representantes, eso le da una autonomía, un carácter independiente para poder resolver cosas, aparte de que garantiza, ¿verdad?, un proceso más democrático. Y gracias a Dios se logró, o sea, se logró la ley 235 que crea el Consejo Multisectorial de Salud, ahí está adscrito al recinto de ciencias médicas. Lo que no logramos en aquel momento, a pesar de que tenemos 23 sillas y esas 23 representantes están divididos en sectores, están, por ejemplo, en gobierno está el Departamento de Salud y está ACES. En empresas, pues está, por ejemplo, hablamos de CODESE y un representante del sector empresarial. Profesionales de salud están los seis colegios profesionales principales y de pacientes, pues hay un cierto número también de representantes por miembros de organizaciones de pacientes o comunitarios. Y el hecho es que logramos mucho. O sea, nosotros
Sí.
creamos un reglamento, redactamos un primer informe y en ese primer informe, pues hicimos unos lineamientos de política pública que se debían llevar a cabo, pero el que quedó pendiente porque nunca apareció en la ley fueron los recursos y la autoridad para hacer lo que ahora, 10 años más tarde, queremos hacer, que es este estudio de viabilidad. Es un estudio en el que no, o sea, los distintos sectores estamos sentados en la mesa, se identifican quiénes son el equipo técnico que nos va a asesorar en materia de finanzas, economía, gobernanza, administración pública, para ver cómo vamos a diseñar ese sistema y cuáles son en los distintos componentes de un sistema, que ahí está el financiamiento, la gobernanza, los recursos humanos, provisión de servicios, ver cuáles son esos mejores elementos que cuadran bajo nuestra cultura política, ¿verdad? Y hacer un diseño, un sistema universal, ver cómo se financia y de ahí partir hacer una hoja de ruta para ver cómo se daría la implementación. Por ejemplo, ahí entra sentarnos con el gobierno federal, porque sabemos que muchos estados ya han hecho todo este trabajo y un sistema universal en cualquier jurisdicción es viable, se puede hacer, porque hay las excepciones bajo Medicare y Medicaid para que esos fondos se puedan nutrir el sistema universal. Hay que cumplir con unas normas y bueno, lo que hay que hacer es diseñar esa hoja de ruta para entonces implementarla. O sea que básicamente ese era el propósito del Consejo, pero no es hasta ahora que con la resolución conjunta 296 veremos el que se nos asigne los fondos y tengamos pues el aval o tengamos el standing, ¿sabes? La autoridad para poder entonces sentarnos a hacer ese diseño.
Y si te estoy entendiendo bien, en Estados Unidos ya esto se ha estudiado.
Esa es la gráfica que yo le había compartido. O sea, básicamente, en 30 años, para coger los últimos 30 años, hay un sinnúmero de estados, casi prácticamente la mitad, que desde los años 90 están tratando, por ejemplo, California ha tratado varias veces de hacer esa transición del modelo actual que tenemos, que es predicado en la industria de seguros con fines de lucro, a cambiarlo a un sistema universal donde probablemente el financiamiento quede en manos de otra entidad que no necesariamente tiene que ser gubernamental. Podría ser multipagador, pero no.
Pero sin fines de lucro.
Correcto. Podrían ser cooperativas, por ejemplo, o esas corporaciones pueden modificar. Pero el hecho es que desde entonces, todos esos estados que han tratado, Oregón, California,
Exacto.
Massachusetts, Vermont, que fue uno que llamó mucho la atención, pues cayeron porque es que nunca hubo la voluntad política. Y yo, bueno, nosotros creemos que lo que Puerto Rico tiene distinto es que nosotros somos la única jurisdicción ahora que estamos quebrados, que tenemos una orden federal para cumplir con una guía y no cumplir con esa guía es
Nefasto, ¿sí?
nefasto. Porque digo, y aparte de que yo no veo cómo la Junta de Control Fiscal insista en que sigamos gastando en un modelo que ha sido un fracaso y a todas luces también, como usted dice, puede que entre en lo fraudulento, porque si la Junta llegó aquí con unas responsabilidades de imponer prácticas de gobernanza y responsabilidad fiscal, y lo otro que se le exige es que garantice unos servicios básicos, con las aseguradoras no ha sido. En 30 años no lo hemos logrado. Así que estaríamos violando la misma promesa. Y entonces, yo entiendo que esa es la razón por la que, o sea, ningún estado ha estado contra la pared de tener que cambiar las cosas. Y aquí no cambiarlo, aparte de lo nefasto para la salud, es que estaríamos yendo en contra de lo que se nos impuso.
No, y habiendo estado yo en los últimos meses en Estados Unidos, en Nueva York como tal, a nosotros, ¿sabes? La salud de nosotros, el sistema de salud de Puerto Rico, como lo tenemos ahora mismo, es totalmente ineficiente. O sea, las quejas de los pacientes es continua. O sea, no tenemos los recursos.
Bueno, sin entrar en esas ineficiencias que usted dice, hay otro estudio interesantísimo que, de hecho, este y el otro que le voy a mencionar ahora salen para la época de la pandemia. Y ese otro es un estudio longitudinal de 30 años también, que son muy pocos. Y ellos han estado siguiendo por décadas cómo ha ido aumentando el gasto administrativo de las aseguradoras. Y no es de sorprender que ese estudio que está súper citado en la literatura ya dice que en el año 2020 el gasto administrativo que produce este modelo managed care de aseguradora ya va por 34.2.
Uf.
Quiere decir que de cada dólar, 34.2 centavos se pierde en
La
todas estas
administración.
prácticas que genera la industria de seguros con fines de lucro. Si queremos ver cómo eso cuadra con otros países, por ejemplo, Taiwán, que podría ser el modelo que nosotros emulemos, por muchas cosas en común, somos dos islas que estamos bajo el yugo
De un país
de
más.
otro país, pues básicamente ellos lo que gastan es 1.69 de gasto administrativo. O sea, ¿cómo
De
explicamos?
34.
De 34 a 1.6.
Uf.
¿Sabes? Mire todo lo que uno puede hacer. O sea, si en Puerto Rico se estima mal tasado, que son 12, 13 billones de dólares, lo que es el gasto agregado, que no es la realidad, es mucho más que eso. Porque en Puerto Rico hay unas partidas que nunca se han contabilizado, que por eso es que queremos hacer ese estudio, para saber el gasto real de lo que gastamos. Por ejemplo, el gasto out of pocket. Por ejemplo, lo que usted gasta que no le cubre su seguro médico, eso nadie
Exacto.
lo sabe.
Exacto.
Y eso es un gasto que se tiene que considerar porque eso está dentro de las guías metodológicas de cómo se hace esto. Pues el hecho es que, imagínese esa diferencia de más de 30% en todo lo que se puede invertir. Para darle un ejemplo, para pagar mejor a los profesionales de la salud para que no se nos vayan. O para ampliar servicios. Que todo eso lo que redunda es en más acceso y mejor calidad de cuidado. Así que yo entiendo que es una irresponsabilidad que este estudio no se haga. Y ahora que tenemos la oportunidad de que con esta resolución, que pues ya fue aprobado en el Senado, hay una buena posibilidad que sea aprobado en Cámara, lo que hay que hacerle llamar la atención al gobernador de este país de que, o sea, que es una responsabilidad que él tiene. ¿Sabe? Que se haga, que se levante la evidencia para saber lo que estamos haciendo, porque este modelo de aparato de salud que tenemos es una falsedad.
No, y está en crisis, ¿sabes? Y
Ha fracasado.
como tú lo acabas, muy bien lo acabas de decir, cada año es peor,
Es
¿sabes?
un
Es
fracaso,
un
eso.
fracaso prácticamente desde el principio, ¿sabes? La famosa reforma que la han tratado de salvar
Correcto.
y lo que ha beneficiado principalmente son a las aseguradoras
Sí.
que se suponía que tuvieran, si mi memoria no me falla, de gastos administrativos se suponía que fuera la mitad, que fuera 15%.
Pero es que eso ni se, ¿cuál es la palabra? Ni se fiscaliza. O sea, la Oficina del Comisionado de Seguro, que es la entidad encargada de eso, no tiene el personal, no tiene los fondos. O sea, ellas por diseño se han quedado por la libre sin tener ninguna supervisión. Y lo peor de todo es que se sigue expandiendo ese modelo. Por ejemplo, lo que usted estaba explicando ahorita de Medicare, Medicare Advantage ha resultado ser un desastre. Lo que
Desastre.
pasa es que nosotros vivimos el desastre primero que los estados, porque aquí fue donde más penetró ese modelo y donde se regó como la pólvora, mientras que allá es que están viendo ahora los resultados.
Exacto.
Así que yo entiendo que esa es una de las razones por la cual, si aquí todo el mundo hace su trabajo y es responsable, pudiera que simplemente un programa de sistema universal, lo que esté en la discusión es cuál va a ser el mecanismo de financiamiento y si fuera un pagador único, quién va a ser el pagador único, que entendemos no debe ser una entidad gubernamental que va a estar vulnerable o podría convertirse en una finquita de las camadas de partido que se van metiendo ahí. Entendemos que bien podría ser un fideicomiso, una estructura independiente, pero gobernada de la manera más democrática posible, que es donde los sectores nombran a su representante, y esos son los fiduciarios para manejar ese fondo.
Tenemos que hacer una pausa, ya se nos fue media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto, el placer de contar con el doctor Rafael Torregrosa, dentista, presidente del Consejo Multisectorial de Salud en Puerto Rico, y estamos hablando de la importancia de las aseguradoras en Puerto Rico, que sin duda son probablemente el problema principal que estamos teniendo en la crisis de salud en Puerto Rico, que es algo mucho más serio de lo que mucha gente cree. Y obviamente, mientras usted no necesita el sistema de salud, pues usted no se da cuenta, pero una vez usted cae dentro del sistema de salud, se empiezan a dar cuenta de las dificultades que verdaderamente los pacientes pasan para conseguir aprobaciones de estas aseguradoras que pretenden, por ejemplo, usar medicamentos que ya prácticamente están obsoletos, de tantos efectos secundarios que tienen. Sí son mucho más baratos, pero ¿de qué sirven si tienen tantos efectos secundarios que la mayoría de los pacientes no lo van a consumir? Así que, o si tiene que hacerse un estudio para poder diagnosticar si tiene cáncer, si hay metástasis. No hay duda que la salud es costosa. Para eso mismo es que existe un seguro, para que el pueblo tenga acceso a toda esta tecnología y a la salud como tal. En Puerto Rico, desafortunadamente, como lo hemos dicho antes, la salud es un privilegio y no es un derecho. Y estamos abogando verdaderamente para que esto se convierta en un derecho, como lo es en muchísimos países del mundo, donde ya verdaderamente han resuelto los países, los gobiernos de distintos países han resuelto el problema de la salud para dar acceso a la población entera. En Puerto Rico, como ya hemos mencionado, hay alrededor de 225 personas que no tienen ni seguro vital ni de reforma, ni tampoco tienen seguro privado, y estas personas se enferman igual que cualquier otra persona. Así que, y cuando se enferman, estas personas tienen un problema serio. De hecho, es interesante que ahorita hablábamos de la quiebra de Puerto Rico, pero es interesante que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, muchas de las quiebras personales vienen directamente de tratamientos.
Correcto.
Porque no tenían seguro o los seguros no les cubrían. Y obviamente cuando uno tiene un familiar, un hijo, una esposa, un esposo, un padre, una madre que tiene alguna enfermedad y hay acceso a algún tipo de tratamiento, aunque no lo cubra el plan, muchas familias, y en Puerto Rico eso se reconoce, hacen el sacrificio, pero ¿a qué precio? Cuando verdaderamente eso debería ser parte de, y no ser costoso y no ser un privilegio.
Es que aquí ha habido, claro, hablando también de Estados Unidos, nosotros parte de ellos, pues resulta que de la manera que se le ha dado, se le ha entregado ese error a las aseguradoras, es a la inversa de cómo ha ocurrido en otros países. En esos otros países que pues usted menciona, que gastan mucho menos dinero, obtienen mucho mejores resultados que lo que estamos obteniendo Estados Unidos y Puerto Rico. Las aseguradoras, cuando existen, es para concentrar en lo que no cubre el programa del Estado de salud. Y acá es a la inversa. Acá nosotros se la entregamos a ella, no la supervisamos, y ellas son las que se han entronizado y están, pues han tomado control de nuestro aparato de salud. Así que si es un privilegio, porque desde que se empezó a dictar política pública allá en Estados Unidos, pues la salud no se contemplaba como un derecho, pues podría ser eso, pero el hecho concreto fue que se le entre desde el año 73, cuando Nixon firma el HMO Act, que básicamente no era otra manera de atender el acceso a los servicios, porque probablemente a los HMO le trajeron esa pieza de legislación y le dijeron a Nixon: mira, esto es una manera que si tú das este incentivo a través del patrono de pagar el plan médico, más gente tenga cobertura. Y básicamente eso fue lo que hizo el HMO Act. Así que desde ese momento se empezó a expandir el modelo de aseguradora con fines de
Con fines
lucro,
de lucro.
porque el propósito era poner el pacho, a ver cómo cada día ampliábamos más personas con algún tipo de cubierta. En vez de en ese momento haber hecho una ampliación de Medicare, que ya en ese momento ya había arrancado desde el año 65. Y básicamente de allá para acá lo que ha seguido pasando. Y entonces lo último, ahora que estábamos hablando, el Medicare Advantage, eso es otra aberración más que se ha añadido a tomar un programa de gobierno que ha sido tan exitoso que lo han imitado otros países, porque lo imitó Canadá, lo imitó Taiwán, por ejemplo, y ha sido súper exitoso, pero no, o sea, había que seguir dándole más, ¿cuál es la palabra? La industria se siguió quedando con el canto, como decimos nosotros.
No, lo controla totalmente, prácticamente. Hasta el mismo Departamento de Salud vemos que no tiene.
Y en épocas de emergencia, los problemas que trae aquí en Puerto Rico, cuando llega la pandemia, los problemas que eso trajo para los laboratorios. Porque entonces, recuerde que en ese momento el hacer las pruebas de COVID, entonces era un problema, porque está bien que en cierto modo había dificultad para tener los reactivos, pero una vez que los tienen, entonces es que no le quieren pagar a los laboratorios como es. Entonces, ¿cómo un laboratorio va a estar recibiendo a las personas para hacerle las pruebas si no le pagan ni siquiera el costo para llevar a cabo la prueba? Ese fue el incidente que tuvimos los dentistas. Yo tengo que trabajar a 12 pulgadas de la boca de una persona. Estaba carísimo si se encontraban caretas, los face shield que empezamos a usar, y las aseguradoras no querían cubrir por ese aumento que nosotros tuvimos. ¿Sabes qué? Entonces, en vez de esa industria facilitar el acceso y la calidad de cuidado, lo que es un obstáculo, y le estoy hablando nomás que de
Sí. No, y es interesante que una de las áreas más importantes de la medicina o de la salud como tal es la prevención. El modelo actual no es de prevención,
No.
es totalmente defensivo. Esperamos a que alguien se enferme para entonces hacer algo al respecto y no hay prevención. Tanto era así que ahora por primera vez o en los últimos años que han venido a probar que uno se puede hacer una serie de laboratorios como como algo anual, pero hace unos cuantos años atrás eso no era permitido. Los médicos teníamos que poner que el paciente padece de distintas cosas para poder justificar esos laboratorios. Entonces, que aquí no se hace nada al respecto de prevención, cuando en estos otros países esa prevención también ahorra mucho dinero.
Lo que pasa es que en el momento de que hay un programa, por llamarlo así, unitario, no estoy hablando del financiamiento, estoy hablando de cuando se concibe un sistema integrado de salud, pues entonces o sea, no tenemos la fragmentación que estamos teniendo aquí en Puerto Rico, porque entonces, o sea, una cosa no se puede hacer sin la otra. O sea, cuando usted tiene una industria de seguro que lo que está velando es por su bottom line, pues no va a pasar ninguna ley donde ellos levanten bandera que eso va a levantar costos, porque esa es la amenaza más grande, o la excusa perfecta para que no
Exacto.
pase nada. Y sería muy distinto cuando el componente de financiamiento no estuviera en manos de un ente o muchos entes que tienen tanto poder. Porque entonces la legislación se mueve basada en la evidencia, no en el interés del bottom line de que quiere quedarse con más dinero. Y esa es una de las intenciones también de la resolución conjunta 296, porque no es solamente buscar cuánto se gasta en salud, que no sabemos en Puerto Rico, el gasto real. Por ejemplo, el out of pocket, el llamado gasto de bolsillo, eso aquí hace décadas que no se contabiliza para que tenga por lo menos un mínimo de credibilidad. Pues no es solamente medir eso, es también cómo se puede reestructurar los componentes de salud, es decir, ACES, ACA, fondo, el mismo Departamento de Salud a través de la Ley Orgánica 81. Ver cómo se puede, a nivel de gobernanza, tener un liderato con más participación de los sectores. Eso es importantísimo porque en la medida que usted tenga un departamento de salud donde participan todos los sectores para implementar política pública, pues entonces y se basa en evidencia, no en favorecer a uno o al otro. Pues entonces en realidad los resultados que vamos a obtener van a ser mucho mejores. O sea que esa es otra de las cosas que pretende la resolución conjunta 296 investigar, es ver cómo se puede reestructurar o sea, los componentes de las agencias de salud para que sea más eficiente.
Es interesante, doctor, que una de las cosas que ustedes también en tu ponencia es que nos han metido mucho miedo. Y eso ha sido una forma histórica para nosotros. Como país pequeño, siempre nos han estado diciendo que vamos a ser dependientes y que si no tenemos recursos, etcétera, etcétera. O sea, que el miedo ha sido un factor a través de nuestra historia de cómo controlarnos en alguna medida y no permitir que progresemos y que verdaderamente hagamos las cosas que más nos benefician a nosotros como país, como pueblo. Y tú atacas eso en tu ponencia, porque hay mucha evidencia de que el costo es hasta menos.
Bueno, es que la evidencia es que en 30 años, en los últimos 30 años de estudios que se han hecho, ya sea, y estoy hablando a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? A nivel de agencias federales como CBO, GAO, entonces si vamos a hablar de centros académicos de primer orden como Harvard School of Public Health, en UMass y el mismo RAND Corporation. Todos esos estudios demuestran que hay una mejor forma de financiar los servicios, que no es a través de las aseguradoras. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, uno dice, pero pues, ¿para qué seguimos con esto? Y entonces, pues mucho es el miedo, basado en nada, porque empiezan a decir, no, porque si lo perdemos los fondos federales, mire, no, señor, el mismo Obamacare puso una sección que se llama la 1332, que es que permite que cualquier jurisdicción que quiera innovar su modelo, después que cumpla con una métrica, pueda usar el dinero de Medicaid. O sea que, y entonces como la gente no sabe, pues nos creemos esos cuentos. Y entonces, uno de los que más preocupa por decir es que, si aquí en Puerto Rico se demuestra, lo mismo que se ha demostrado en todos lados, que un pagador único es el que rendiría, como le dije ahorita, del gasto administrativo que se reduce significativamente.
Ahí nada más hay
Ahí
un
nada más
ahorro
hay,
increíble.
correcto. Pues entonces, ¿quién va a ser ese pagador? Pues ahí entra el miedo rápido. Ah, no, porque es una agencia de gobierno y ahí se van a fututear los chavos. Todo tipo de cuentos que no tienen aquí. Pero es que no tiene que ser una corporación pública como nosotros las hemos conocido. Aquí se puede legislar, y para eso tenemos expertos de la Escuela Graduada de Administración Pública que han estudiado todos esos componentes de cómo se puede constituir democráticamente un ente que sea donde estamos, pues usted como médico, yo como dentista, el laboratorio, el paciente de la Liga del Cáncer, el de los padres de niños con impedimentos, estamos todos velándonos unos a los otros para asegurarnos que tengamos la mejor cubierta posible por el dinero que el Puerto Rico pueda gastar. Y entonces, es la manera democrática de resolver esto.
No, y que los recursos actuales y de futuro, de un futuro por lo menos en los próximos 5 años, son más que suficientes comparativamente con los costos que se supone. Pero obviamente ahí de nuevo vienen estas organizaciones, estas aseguradoras que son con fines de lucro. Esas aseguradoras se ganan millones y millones de dólares al año. Los ejecutivos de esas aseguradoras se ganan millones de dólares de salario. O sea, es que eso va en detrimento del paciente.
Y si se dijera que el trabajo que ellos hacen por los 3, 5 millones por lo que se ganen, nos estuviera dando unos resultados, pues uno diría.
No,
Porque,
no,
por ejemplo, yo no
claro.
tengo ningún problema con que el doctor del Fondo del Seguro del Estado en la unidad de quemado se gane, perdón,
700 mil pesos.
700 mil dólares. Pero si yo tengo la tranquilidad que un hijo mío se quema y lo va a atender él, mire que le paguen el millón
Seguro,
completo.
seguro,
Porque
seguro.
es el servicio que está dando, sí, es
Sí,
para el
sí, sí.
beneficio de nosotros. No es para encarecer la salud y limitar el servicio, que es lo que ha demostrado este fracaso de modelo Managed Care.
No, y ahora con la fuga o la pérdida de especialistas, esto se pone mucho más complicado.
Por las mismas prácticas de la industria de seguro. Porque entonces ahí entra, pues, las prácticas que rayan en lo monopolístico, temeraria. O sea, todo eso lo que hace es que, por eso es que estamos perdiendo recursos humanos.
Sí, no, no, y todos los días, y no sé en el caso de los dentistas, pero yo recibo, ¿sabes? Yo diría que por lo menos cada semana, cada 2 semanas, ofertas de trabajo
Claro.
sumamente tentadoras.
Y hablando de eso, aquí entonces está la nueva manifestación que se está dando ahora que estamos hablando de eso. Y es que tal es el asunto que están por la libre, que ya ahora están montando multiclínicas.
Sí.
Y entonces, si a mí me montan una multiclínica ahí al lado, y en esa ellos mismos se pagan más de lo que me pagan a mí, y atraen mis pacientes porque no le van a cobrar coaseguro, o le van a dar el recorte de grama que usted estaba diciendo, y le van a pintar el pelo de una vez, básicamente lo que voy a desaparecer yo. Y lo otro es
Que es una competencia
que
desleal.
entonces, no, de eso ni hablar. Y entonces entra entonces los recién graduados, que si no le dan contrato, pues obviamente ellos son,
Se tienen que ir.
bueno, o los contratan en la multiclínica, que es el problema, pues los tienen amarrados. O sea que es algo que salió de control y no tuvo por qué ser así desde un principio. Es simplemente que se perdió sea, se perdió noción de lo donde nos estábamos metiendo, o sí, tenían conocimiento para dónde
Es
iban.
que tú lo dijiste, no hay ningún tipo de supervisión.
En lo absoluto.
Y estas compañías han hecho literalmente lo que les ha dado la gana.
Y básicamente, vamos a decir, si fuéramos a hacer una transición, hay estados donde hay una mejor supervisión, por ejemplo, Oregón, que tiene el Oregon Health Authority, y básicamente es un cuerpo como el del Consejo, que está mucho más pendiente de lo que aquí se está de la industria de seguros. Hay una fiscalización más de cerca y con resultados que se han demostrado. Allá se hace mucho mejor uso de los fondos de Medicaid, y eso es dicho por análisis y estudios que se han hecho, que salen en la exposición de motivos que citamos de la resolución conjunta 296. O sea que no es una apreciación, son datos de las mismas agencias federales que miden esto. Pero es que el espacio que puede ocupar la industria de seguro es eso mismo, es para un mercado, para la gente que quiera comprarse una cubierta adicional, o porque viajan mucho, o porque quieren tener unos servicios que la cubierta básica no cubre, como una habitación privada. Bueno, pues está bien, pues entonces complementariamente compra eso, y es una fracción lo que le debe costar, porque el gasto grande está en la cubierta principal.
Que así es en los
Y
demás
así es en
países.
todos los
Sí,
países.
sí, sí,
En
sí.
Europa, el único, volvemos otra vez a Eslovaquia, que tiene un sistema universal con aseguradora
Con
privada,
fines
con
de
fines de
lucro.
lucro, pero no podemos comparar la cultura corporativa de esas con las que tenemos acá. Y es porque las aseguradoras lo que captan es un porciento de la población que quiera comprar esas cubiertas complementarias.
Sí, que son pequeñas, en otras
Por
palabras.
ejemplo, en España, si no cubre dental, pues usted compra una cubierta dental, pero la cubierta dental que usted va a pagar es mucho menos lo que está pagando ahora mismo a Triple S o a MM o la que sea, porque el programa de salud universal lo que cubre es todos aquellos servicios que son necesarios para mantenerlo usted
Y
saludable y
que
vivo.
el consejo, o sea, el multisectorial, ¿qué ustedes dirían? ¿Cómo podemos resolver ahora, antes de todos estos estudios y toda la cosa? Porque estamos hablando
Bueno,
de que esto va a tomar años.
el estudio, o sea, cuando nosotros hemos hablado con los distintos investigadores, que curiosamente de estos 22 estudios que son los más relevantes en 20 años, de esos 22 nosotros hemos hablado con 10 de esos investigadores, de esos equipos de investigación. O sea, que tenemos, o sea, le puedo decir que nosotros hemos hablado con los mejores investigadores para hacer ese estudio. Ese estudio en un año ya está.
Okay.
O sea, aquí en Puerto Rico puede haber unos problemas consiguiendo unos datos, pero esas áreas se pueden atender. Mientras lo que se podría hacer es lo que le dije desde el punto de vista de administración, y es que, por ejemplo, nosotros nos queremos sentar con el secretario de Salud para explicarle que esto es una oportunidad que él tiene para hacer un estudio que no se hace hace 50 años. La última vez que se hizo algo así fue en el año 73.
Wow.
Y él pasaría, pues, cuando se lea todo esto, como el secretario que después de 50 años hizo lo que los dos anteriores, para mencionar los últimos dos, no quisieron hacer porque ellos no creían en esto. Y lo otro que se puede hacer es que, como en Oregón, para dar un ejemplo, con una orden administrativa, no hay que pasar otra ley más, empiece a haber un proceso de participación en todos los procesos de administración, planificación, supervisión, que es lo que ahora mismo no hay. O sea, claro, había que enmendar la ley del Consejo o se podría hacer algún tipo de acuerdo, pero entonces en ese sentido habría mucho más confianza en el país, porque la industria de seguros no estaría por la libre, es lo que está pasando ahora.
¿Qué es lo que pasa? Exacto. Nadie le pone cascabel al gato.
Y entonces, y los mecanismos existen. Por ejemplo, aquí se tuvo que implementar, porque aquí fueron tantas las fallas que había en Puerto Rico, que hace unos años se implementó lo que se llama el Program Integrity de Medicaid, que básicamente es una unidad que investiga el abuso, el mal gasto y el fraude. Y básicamente sería un cuerpo para hacer auditoría. De la misma manera que las aseguradoras nos auditan a nosotros, pues nosotros las auditamos a ellos. O sea, ¿qué más democrático y equitativo hay que lo que es igual para uno no es? Y entonces, o sea, que son mecanismos que están, lo que pasa es que no es la participación para hacer la supervisión como se debe.
No, y obviamente ellos tienen mucho poder, ¿sabes? Y tienen mucho poder político, evidentemente, porque por las donaciones, y por eso es que vemos cómo hay en alguna medida un control sobre la política.
Bueno, yo le puedo decir, no porque me lo contaron, sino porque lo viví. Yo me reuní con Carrión en junio 5 del año 2017 para pedirle ese dinero que nos van a dar, nos darían a través de la resolución conjunta del Senado, para que él nos lo diera a nosotros directamente, no tener que ir a la legislatura ni nada. Pues él se negó, él dijo que no nos iba a dar dinero porque él tenía McKinsey para hacer el estudio. Pues entonces él faltó a su responsabilidad porque no solamente falta a su responsabilidad, de hecho, después de eso hubo varias conversaciones más porque nos reunimos con Natalia Yaresco y ella básicamente lo que nos dijo es, a mí no me hablen de cambiar el modelo, dígame cómo lo podemos mejorar. Así mismo, habiendo evidencia que decía que lo que tenía, y ahí Simón yo se lo dije, que esto
Ya no sirve.
es una responsabilidad de
Sí.
parte de ellos. Ahora, a lo que voy es que, qué curioso, de hecho, la oficina donde estábamos, en la oficina de Carrión, que fue donde fue la reunión, era en el MCS Plaza, donde él es uno de los altos ejecutivos. Y la compañía que lo está asesorando, McKinsey, a su vez es asesora de farmacéuticas, aseguradoras
Sí,
y accionista para colmo.
los conflictos de intereses son increíbles, están por todos lados, están por todos lados.
O sea, que cómo uno avanza cuando la sartén la tienen así agarrada por el mango.
Doctor, se nos fue el programa y de verdad le agradezco mucho esta información y hay que seguirle dando duro a esto porque de nuevo aquí se nos va la vida. La crisis de salud ya es a nivel de que si no hacemos algo pronto, esto nos va a traer muchos, muchos problemas. Ya se habla de que hay alrededor de 10 hospitales que van a cerrar. ¿Sabes? Esto se está poniendo cada vez peor. Y si no hacemos algo pronto, vamos a pagar el precio bien caro.
Muy, es correcto, correcto.
Gracias, doctor,
Muchas gracias
y
por la oportunidad.
gracias por todo lo que estás haciendo por nosotros, por Puerto Rico.
Muchas gracias a usted.
Gracias. Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento del padre de la medicina, Hipócrates, que dice: un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.